Entonces, decíamos que las semanas anteriores habíamos estado hablando del nombre del libro y cómo se derivaba de que la vida es considerada desde la perspectiva de las escrituras como un peregrinaje. Y así el peregrino inició su camino. Nos encontramos que en el camino pronto encontró oposición. Y la oposición surgió precisamente, como veíamos en la semana anterior, de la casa. Esto no es una idea de, no es una idea personal, no es una opinión de nosotros. El hecho de que los enemigos y la oposición surja desde dentro de los propios hogares. Cristo dijo, leímos en el capítulo 10 de Mateo, que no he venido a meter paz, sino a meter, ¿qué dijo? Espada, porque los de la propia casa se levantarán en contra de nosotros. Así, planteando esta circunstancia, nos dimos cuenta, ¿no? Que muchas veces, como peregrino, es ilustrado ahí que salió corriendo porque los de su casa le decían que ya se había vuelto loco y que se había puesto muy mal en su mente. Y salió corre y corre de su casa, ¿verdad? Y le decían, ven, ¿a dónde vas? No vayas a ese camino, estás loco. Y él salió gritando, recuerdan ustedes, vida, 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 ¿verdad? Es lo que él veía. Entonces, así fue como dio la espalda y se encontró pronto con la oposición de un señor llamado Obstinado, que representa el ala radical de la oposición, ¿no? El pensamiento mundano, cómo vas a dejar la comodidad, cómo vas a dejar las buenas cosas que tenemos en este mundo. Y así Obstinado trataba de hacerlo regresar a la ciudad de destrucción. Y también se encontró con otro tipo de oposición, uno llamado flexible, dijimos como una especie de veleta, alguien que no tiene convicciones, que es dejado llevar por cualquier opinión, ¿no? Y hoy una opinión nueva, y es así como los atenienses, ¿no? Que buscaban escuchar, acabamos de tener la lectura, cualquier cosa nueva y atrás de eso se van, ¿verdad? Si de repente son budistas, luego te los encuentras y ya entraron con los gnósticos. Y luego al rato te los vuelves a encontrar el año que entra, ya son de la fe bahá'í, y así andan brincando de un lado para otro, ¿verdad? Entonces no saben ni dónde están parados. Así flexible comenzó, dice, bueno, este peregrino busca cosas buenas, voy con él, ¿verdad? Entonces, pero al rato cayeron por descuido en el pantano de la desconfianza, que unidas la propia concupiscencia y las heces, dice, los sobrantes, las cosas que se desprenden de la propia concupiscencia y la incredulidad, y se juntan ahí formando un pantano, causando que la vista del peregrino se nuble y prácticamente se empantane su avance en la trayectoria hacia la puerta. Y así cayeron en ese pantano de desconfianza y por supuesto nos fijamos muy bien en el hecho de que rápido salió flexible del pantano. ¿Por qué salió muy rápido? ¿Lo recuerdan ustedes? Porque no tenía carga, ¿verdad? Entró en el camino sin tener convicción de pecado. Como muchas personas nos sorprenden al año, a los 2, a los 5 años, a los 10 años, que abandonan la iglesia, abandonan el camino, abandonan la obediencia, porque han estado caminando en él sin qué, sin carga, ¿verdad? Sin carga. Y nos damos cuenta que peregrino no pudo salir del pantano, tuvo que ser qué, sacado, ¿verdad? Sacado por la gracia de Dios, ¿sí? Y así llegamos ahora al capítulo tercero. Las circunstancias de este capítulo, antes de hacer una oración, son los de, y debemos ver bien estas circunstancias, una persona despierta. ¿Qué es una persona despierta? Una persona despierta es un buscador de la salvación, ¿verdad? Aquí vemos que todavía el peregrino está con su carga en la espalda y buscando la salvación. Fue dirigido por evangelista y le dijo, ves a la puerta, ahí entra esa puerta, que es Cristo, ya lo sabemos, ¿sí? Entonces, aquí encontramos a una persona despierta, cargada con el pecado y la culpa, y que está caminando en el desierto de este mundo y se encuentra con quienes, con amigos, parientes, etcétera, y estos amigos y parientes que de buenas a primeras se vuelven grandes consejeros son llamados aquí por nuestro hermano Bunyan como sabio según el mundo, ¿verdad? Que dan sus consejos de cómo resolver el problema de la carga del pecado que traigo en la espalda, ¿verdad? Y de eso se trata este capítulo y vamos a estudiarlo y enfocarlo en la escritura, ¿no? Entonces, oramos, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias una vez más por la bendición que nos das de poder estar en esta reunión, de poder participar de ella y así, Señor, que ella se constituye en el medio de que podemos escuchar tu palabra y podemos meditar y considerar las cosas celestiales, las cosas espirituales, y podemos, con la ayuda de tu Espíritu Santo, con la ayuda de tu gracia, contemplar la necesidad que tenemos de tu Hijo Jesucristo, de ser perdonados, y la necesidad que tenemos de ser fortalecidos y animados en nuestro peregrinar en este mundo. Hasta que tú vengas, hasta que tú regreses, y Señor, hasta que seamos llamados a tu presencia. Señor, entre tanto que estas cosas ocurren, rogamos que estemos firmes en tu camino y que nos ayudes ahora, Señor, en esta necesidad de iluminación espiritual, en esta necesidad de comprender tu palabra para vivir en obediencia. En el nombre de Cristo Jesús te rogamos que nos guíes y que nos ayudes. Amén. Entonces, estamos en Job 25. En realidad, el planteamiento que está aquí, si estamos considerando que es una persona despierta y que es una persona cargada y que está en el mundo y se encuentra con alguien, ¿cómo hago para quitarme esta carga del pecado? ¿Sí? Y claro, sabio según el mundo llega y da su consejo. ¿Sí? En realidad, la pregunta a la que estamos enfrentándonos está enunciada en Job 25, en el versículo 1 al 6, y la pregunta se puede resumir de esta manera: cuando Bildad Suita le respondió a Job, a su comentario, y comienza hablando de Dios y diciéndole: el señorío y el temor están con él, con el Señor. Él hace paz en sus alturas. Tienen sus ejércitos números, sabemos que los ángeles y arcángeles del Señor son infinitos. ¿Y sobre quién no está su luz? ¿Quién puede esconderse del Señor? ¿Quién puede apartarse? ¿Quién puede ocultarse de sus ojos que están presentes en todas partes? ¿Quién puede ocultarse de sus oídos? ¿Quién puede ocultarse de sus ojos que penetran la mente de los hombres y leen aún, descubren las intenciones y separan, dice, las intenciones del Espíritu y pueden penetrar y conocer todo lo que sucede dentro de la mente humana? Dice, ¿sobre quién no está su luz? Y la pregunta dice, ¿cómo pues se justificará el hombre con Dios? Si Dios es así santo y justo, todopoderoso, lleno de autoridad y de majestad, ¿cómo pues se justificará un hombre delante de él? No puede ser engañado. No te puedes ocultar de él. No puedes sacarle la vuelta. Entonces, ¿cómo puede justificarse a alguien? ¿Cómo puedo arreglar mi problema de la carga de mis pecados? ¿Cómo me voy a justificar? El asunto es que una persona despierta, ¿sí?, que está consciente de la existencia de Dios, de su santidad, de su justicia, de su ley, de las demandas que Él hace sobre cada ser humano, y está consciente de sus pecados, tiene que una grande dificultad, un grande problema, porque no puede, ¿qué? No puede escapar. ¿Me explico? ¿Cómo puedo ser justificado? a donde quiera, a dónde me iré de tu espíritu, a dónde me ocultaré de ti. Si fuera hasta el fin del mundo, hasta el otro lado, no me puedo ocultar de ti. He aquí, dice, Él es tan santo, ¿no? La idea es así en el versículo 5, que ni aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Su santidad es absoluta, infinita. Entonces, ¿cómo puedo justificarme delante de Él? Cuanto menos, dice, si las estrellas no son limpias. Y aquí, en algún sentido, algunos ven aquí a los ángeles, ¿no? Si en sus ángeles halló falta, como dice en alguna otra versión y en otros versículos, cuanto menos el hombre que es un gusano. Y el Hijo del Hombre dice, también gusano. O sea, ¿cómo nos vamos a justificar delante de Él? Este es el asunto, este es el tema. Comienza Job exaltando la majestad y la santidad y pregunta, ¿cómo se justificará el hombre? ¿Cómo será limpio? E insisto que estas preguntas afligen e interesan a quienes tienen un problema legal con Dios. A nadie le interesa saber de un amparo, ilustrando este asunto, o de un indulto, si desconoce que tiene un auto de formal prisión dictado en su contra. ¿Sí me explico? Ya salió el auto de formal prisión dictado desde las oficinas del cielo en contra de tus pecados, en contra de ti, por las faltas que tú has cometido. Entonces se gira orden de aprehensión en contra tuya. ¿Sí? Y rápido los ángeles van atrás de los pecadores culpables para traerlos delante de la presencia de Dios. Y que comparezcan ante el tribunal de Dios. Y que sea declarado, ¿no? Si son justos o culpables. Ya lo sabemos. ¿Cómo son los seres humanos? Culpables. Entonces, la pregunta de cómo se justificará el hombre delante de Dios es una pregunta que interesa solo a la persona que se ha dado cuenta que tiene un problema legal con Dios y que tiene una carga en su espalda y que Dios le demanda justicia y perfección. La respuesta de la sabiduría natural a una persona así, imagínenlo usted, es una persona con una mochila gigantesca de esos, no es un mochilero de esos que andan así por todo el mundo, una mochila pequeñita así de 3 kilos, no es una mochila de esos de 60 kilos, ¿no? Que llegan hasta acá abajo y casi doblan a la persona, ¿verdad? Y trae ahí lámpara, cobija y todos los pecados que usted quiera aumentar. Es una mochila gigantesca. Entonces, cuando usted se acerca a la sabiduría natural, a la inteligencia humana, este es sabio según el mundo, ¿verdad? Ese es el personaje sabio según el mundo. Es la sabiduría natural, la inteligencia humana. ¿Qué hago para deshacerme de esta carga? Porque me aflige, me avergüenza en mis pecados, me avergüenza la culpa, me avergüenza todo lo que he cometido. La primera respuesta, el consejo rápido de la sabiduría del mundo o de sabios según el mundo, ¿cuál es? Su primer consejo fue, ustedes lo pueden leer, capítulo tercero fue ya lo, quítate, rápido, la carga, quítate lo antes posible esa carga, a toda prisa, porque no puedes vivir tranquilo con esa carga. Mientras tengas esa carga, nunca vas a estar tranquilo. Mientras sientas la culpa, la vergüenza, la acusación de parte de Dios, no puedes estar tranquilo. La justicia de Dios te persigue. Entonces, el hecho de decir, hay que quitarse rápido la carga, ¿qué es eso? Usted lo entiende, es un remedio casero, ¿verdad? Es un remedio casero. Fíjate que, me duele esto y me duele aquello, siento como que, ¡ah, no! Mi mamá cuando hacíamos eso nos daba un menjurje, iba allá atrás al patio, arrancaba una hierba de tentempié y la metía a hervir, y luego me daba un té, Y vieras qué bien me sentía yo con ese té. La sabiduría del mundo, ¿no? La sabiduría natural para remediar los problemas. Entonces, los remedios caseros y recetas populares parecen ser buenas. Los merolicos y los chamanes y los charlatanes siguen prosperando económicamente debido a la ignorancia, debido a la superstición de los seres humanos, debido a la tendencia del ser humano a creer la mentira y a buscar una salida fácil y sobre todo barata. Una salida fácil y barata para los problemas y circunstancias difíciles. Piénselo bien. La carga y la convicción de pecado, ¿de dónde vienen? ¿Son causadas por un zapato apretado? ¿Por alguna camisa de fuerza o por alguna lagaña mal limpiada? ¿De dónde viene la convicción y la culpa y la vergüenza del pecado? Dígamelo usted. ¿De dónde viene? Viene del Dios del cielo, ¿no? Porque contra Él hemos pecado. Viene de del Dios del cielo y de su santa ley. Entonces, ¿puede librarse rápidamente de ello con aspirinas? ¿Puede curar el cáncer con una aspirina? Pues fíjese que el diagnóstico de usted es cáncer. Ah, cómo no, tómese una aspirina Protec después de cada comida y se va a sentir más o menos. ¿Le resuelve el problema? No, claro que no le resuelve el problema. Los consejos de la sabiduría del mundo, de la sabiduría natural, se basan en la experiencia, y escúchelo bien, en una forma terrenal de ver la vida. La vida, lo hemos puesto mil veces aquí, ¿sí? Mil veces. Primer piso. ¿Qué hay en el primer piso? Lo terrenal, todo lo temporal, el mundo, los seres humanos y todo lo demás. ¿Qué hay en el segundo piso? Acá está, esto vamos a hablar de las cosas espirituales. Está Dios y todo lo demás. Las personas que aconsejan según el mundo normalmente son personas que no toman en cuenta ¿qué? El segundo piso. ¿Sí me explico? No toman en cuenta a Dios. Entonces comienzan a aconsejar y dicen, bueno, si de todas maneras este cuate se va a morir de algo, ¿no? Pues con tal de que mientras dure su vida aquí y no le duela tanto, tómate 8 aspirinas. ¿Sí me explico? Y le dan 80 aspirinas y listo, que el cuate comience. No, pues ahora me siento mal del estómago. Ya usted ya conoce el remedio casero. Dígame, ¿cuál es el remedio casero? 5 enfermedades, una sola solución, color rosa, y se llama Pepto-Bismol, ¿no? Entonces, ponle una botella de Pepto-Bismol completa, ¿no? Para que... Y la persona tiene cáncer, pero usted le está dando Pepto-Bismol. ¿Me explico? Entonces, ese es el asunto, ¿no? Los consejos de sabiduría según el mundo se basan en la experiencia y en una forma terrenal de ver la vida. Sus consejos no toman en cuenta la perspectiva espiritual y divina del asunto. Por lo tanto, sus consejos siempre se quedarán cortos. La mayor parte de los consejos que recibimos en el mundo acerca de cómo librarnos de la carga del pecado, ¿sí?, no tienen una correcta valoración de qué, de la carga, del problema, de lo que se trata, ¿verdad? Como no tienen una correcta valoración de la carga, la culpa y la sentencia de condenación que ha sido dictada sobre el pecador en el tribunal de Dios, ¿sí?, no es considerada, es solamente visto como algo ligero. Se fijan en lo terrenal y temporal y se olvidan que la culpa de la conciencia y la vergüenza proceden de haber transgredido la santa ley de Dios, de haber ofendido la santidad de Dios. Por lo tanto, sus remedios suavecitos no nos sirven absolutamente para nada, para nada. Ahora, en segundo lugar, traigo aquí desordenados mis apuntes. El primer, varias cosas son importantes mencionadas allí. O sea, ¿cómo puede ser el hombre justificado? ¿Qué hago para librarme de mi carga? ¿Cómo me la quito de encima? Bueno, más vale que te la quites rápido, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo fue que llegaste a tener esa carga? Le preguntó el sabio según el mundo. No, es que comencé a ir a la iglesia y me empezaron a hablar de la ley de Dios. Y comencé a tomar clases con un pastor y me trajo el libro de los atributos y comencé a conocer a Dios verdaderamente. Y me di cuenta quién era. Dice, ¡fuera con ese libro! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ya no te juntes con ellos! ¡Ya no vayas allí! Te están llenando la cabeza de puras cosas terribles que ni les constan ni saben. Sabio según el mundo, ¿no? Líbrate de la carga, ¿cómo? ¡Rápido! ¡Ya no vayas ahí! ¡Cierra el libro! ¡Ocúltalo y ya! ¡Apártate de ellos!, ¿no? ¿Entiende lo que estamos diciendo? O sea, ¡rápido, apártate! Bueno, si el primer resultado, quítate rápido la carga, fuera con el libro, ya no te juntes ahí, no funciona, entonces dice, bueno, sí, ya sé, seguramente empezaste a ir con esos hombres, con esos hermanos, pero yo te voy a dar un remedio muy importante. Conste que te digo la pura verdad. ¿Se acuerda usted de ese pasaje, verdad? La pura verdad te estoy diciendo. Es lo que le decía sabio según el mundo. La pura verdad te estoy diciendo. Y claro, dice, yo conozco la forma de quitarte de esa carga y que puedas seguir viviendo cómodamente. Y además, que puedas seguir a la moda. A la moda. O sea, a la moda cómodamente. Sin necesidad de que entres en ese camino peligroso que se llama cristianismo, ¿verdad? Y corras tantos riesgos y tantas dificultades, de tanta oposición, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el comentario? Su comentario, sabio según el mundo, mandó a Cristiano, y vean la alegoría, qué hermosa, ¿no?, de parte del hermano Bunyan. Él dice que se fue a la aldea de moralidad. Dice, mira, lo que necesitas tú es dejar el mundo citadino, la ciudad. Necesitas dejar Nueva York y te necesitas cambiar a Cuernavaca. ¿Sí me explico? Deja Nueva York con sus modas y todo lo que el mundo que está ahí te absorbe, ¿no? Y todo. Entonces deja de vivir ahí y vete a la aldea de moralidad, a respirar el aire puro, y ahí te vas a encontrar con un señor que se llama Moralidad, para que vivas tranquilamente sin que el mundo te moleste, ¿sí? Y él tiene un hijo que se llama Urbanidad. Ellos, el señor Legalidad y el señor Urbanidad, te van a enseñar a vivir cómodamente y aliviarán tu carga y podrás seguir la vida sin necesidad de meterte en ese camino estrecho, sin necesidad de pasar por esa puerta angosta. Y claro, ahí viven todas las personas honradas y viven a la moda y divirtiéndose sanamente, ¿verdad? Ve el consejo de la sabiduría del mundo. El consejo es pórtate bien. Vive en forma moral y legalmente respetable. Eso te hará aceptable delante de la sociedad, ¿no? Aquí está don fulano de tal, ¿no? Y este señor es una persona altruista, es una persona modelo, ¿sí? Vive en la aldea de moralidad, claro que sí. Respetado y todo, aunque si le indagan su vida, lo ponen en el ojo del huracán, le llaman así, ¿verdad? Ahora, entonces, lo manda a vivir una vida moral, una vida religiosa. La moralidad y una vida religiosa es el consejo que usted escucha en las palabras. Bueno, ¿cómo soluciono el problema del pecado? Pórtate bien, ya pórtate bien, debes mejorar. De aquí en adelante ya, Pórtate bien, ¿verdad? Ya, para que se mejoren las cosas. Y serás una persona respetable y aprobada. Entonces, eso parece ser un buen consejo, ¿verdad? O sea, ¿qué mejor consejo? ¿O qué me van a criticar por ese consejo? O sea, tengo este problema, la carga de mis pecados, ¿cuál es? Pórtate bien. Nadie diría que portarse bien es un mal consejo. A los ojos de la sabiduría humana y a los ojos de la sabiduría natural, pórtate bien, ¿qué es? ¿Un mal consejo o un buen consejo? A los ojos de la sabiduría humana es un buen consejo. Pero para solucionar el problema de la carga del pecado, es un mal consejo, como vamos a probar en la Biblia. Ahorita lo vamos a ver y ustedes solitos lo van a descifrar y decir, oye, ¿de veras? Escuche la ilustración. Esto parece ser un gran consejo. ¿Cuál es el problema? Tenemos un hombre con una mochila de 80 kilos de pecado, de dinamita pura y cargado así atrás con nitroglicerina y todas las demás inas que ustedes quieran agregarle ahí, ¿verdad? Entonces, está la carga, la sentencia de condenación está sobre él. Entonces, examinémoslo y analicémoslo más a fondo. Supóngase usted que en un país lejano, no en México, sino en algún otro, ¿verdad? En algún otro lejano. Sí, la película de infierno la grabaron y la hicieron en otro. Estábamos platicando de esa película, esa la han de haber hecho en Holanda o en algún otro lugar. No aquí, ¿verdad? Bueno, entonces, supóngase que en un país lejano se encuentra un tipo que robó, mató, adulteró, mintió, idolatró, cometió perjurio. Entonces, son violaciones a la santa ley de Dios, ¿está usted de acuerdo? Flagrantes, horribles, todas ellas, ¿no? ¿Una sola vez lo hizo? No, lo ha hecho mil veces, ¿no? Entonces, es un verdadero pillo de siete suelas, ¿verdad? Entonces, esa es la persona. Entonces, desde el cielo se dicta un auto de formal prisión contra esa persona. El señor X, vamos a ponerle un nombre. Se dicta el auto de formal prisión en contra del señor X, que es violador, homicida, adúltero, ladrón, mentiroso, idólatra y perjuro. Y se dicta el auto de formal prisión. Entonces, por esos delitos ya descritos, ¿no? Es casi como un homicida múltiple, es lo que tenemos aquí. Entonces, este hombre se dicta el auto, este hombre no sabe qué hacer y viene sabiduría según el mundo. Oye, tengo este problema, la carga de los pecados, ¿qué hago? Y el consejo de sabiduría según el mundo, vuélvalo a escuchar, pórtate bien, vive una vida religiosa, vete a vivir a la aldea de moralidad, relaciónate con urbanidad y con el señor legalidad. ¿Cómo escucha usted ahora el consejo? ¿Verdad que no sirve? No le sirve. ¿De qué le servirá portarse bien ser una persona religiosa y con una moralidad intachable si ya está que la sentencia, el auto de formal prisión y está todo encima de ti? ¿De qué? ¿Qué te dirá el juez si tus argumentos son, bueno, está bien, ¿cuáles son las acusaciones? Pues ya dijimos, no, perjuro, homicida, idólatra y todo lo demás, y la sentencia es muerte. Sí, señor juez, momento, yo quiero alegar a mi favor que me he portado bien. ¿Sí? Me he portado bien y he vivido en la aldea de moralidad, no he ofendido a nadie más, soy una persona decente, honorable, he pagado mis colegiaturas a tiempo, he dado donativos y todo lo demás que usted quiera, ¿no? Entonces es una persona honorable. ¿Qué le dirá el juez? Ah, debido a los donativos y a que te has portado bien, se te disculpa. No, ¿cuál será la sentencia? Dígamela usted. ¿La sentencia cambiará? Si el juez es santo y justo verdaderamente, ¿la sentencia será qué? La misma. Te favorecerá la sentencia del juez por tus delitos, debido a que ya te portas bien. De ninguna manera. ¿Verdad que el consejo que parece bueno en relación a lo espiritual se vuelve bastante malo? Bastante malo. Es un consejo superficial. Es un consejo que no contempla la verdadera condición del pecador. Entonces, ya estamos viéndolo. Y semejantes a esos consejos, Proverbios 28, hay muchos otros consejos. Usted puede ver la ilustración de qué le sirvió a los escribas y fariseos que forjaban su propia justicia, ¿sí? Que vivían una vida moral y recta. Cuando Cristo estuvo delante de ellos, ¿de qué les sirvió? ¿Cuál fue el juicio? ¡Hipócritas! Se portan bien, diezman el heno y el comino y el eneldo, pero se han olvidado del amor, la misericordia y la fe. ¡Hipócritas! Otra forma y otros consejos que recibimos de la sabiduría del mundo cuando tenemos la carga del pecado, ¿cuáles son? Uno de los más comunes, ¿sí? Proverbios 28:13 dice, el que oculta sus pecados, el que encubre sus pecados, no prosperará. Ahí está uno de los consejos más comunes. Las cargas del pecado, ¿qué te dicen? No digas nada, oculta. Hay personas que ocultan sus pecados, tratan de que nadie se dé cuenta, ¿no? Y se tratan de presentar delante de todos como con un smoking así intachable, ¿no? Caminando regiamente, no soy modelo, disculpen, ni caminar chueco, ¿verdad? Y van caminando con su smoking perfecto, ¿no? ¿Sí? Y cuando de repente ¡pum!, se bota un resorte y ¡paz!, se destapa el smoking, ¿y qué es lo que encontramos ahí? El vómito de perro, la puerca lavada, encontramos que está podrido, que está leproso, que está lleno, y todo mundo querrá que alejarse de él, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo entraste aquí? O sea, usted quiere disfrazarse. La religiosidad, la vida moral, solamente es un disfraz. No combate el problema de fondo. No va al fondo del problema del pecador, no va al corazón humano, no lo limpia, no lo transforma, no lo regenera. Si tú te portas bien, pero tu corazón sigue como de piedra, ¿de qué te servirá? Si tú ocultas tus pecados y tus faltas, tarde o temprano se reventará el resorte que dejará ver todo lo que realmente tú eres, aunque tú lo estás tratando de ocultar. ¿Me explico? Y si tú dices, ahí viene, tocan en la puerta, suena el timbre, ring, y ¿quién es? Es mi suegra, corre, ordenas todo y tratas de poner todo, ¿sí me explico? Pobres suegras, ¿verdad? Sí, ya. Ponen todo, tratar de poner todas las cosas, ¿para qué? Para sacar de la suegra el palomazo, ¿no? Así, la palomita, así, aprobada, ¿no? Sí. Suegra, hice frijoles ayer, no quiere, a su hijo le gustan mucho. Sí, si le dijera que sí, sabe que es una mentirota, ¿verdad? Porque ni frijoles hay, ni nada. ¿Sí me explico? Trata de cubrir las apariencias o de ocultar, ¿sí? El problema del pecado es, ¿sabes qué? ¿Sí? El ejemplo más cotidiano en nuestro tiempo, muy cotidiano, muy común que nos enfrentamos es, de repente nos dice, ¿sabes qué? Fíjate que le dice la amiguita a la otra amiguita, ¿y te acuerdas que te dije cómo nos divertimos y me escapé con mi novio? Sí, pues estoy embarazada, no me digas, ¿sí? Y entonces el asunto es, ¿qué va a hacer? No le digas a nadie, hay que ocultarlo, que nadie se dé cuenta. ¿Sí me explico? Y entonces, ya eso funciona los primeros meses, ¿verdad? Pero ya cuando brota el asunto, entonces ya no puede ser ocultado, ¿verdad? También todo el pecado pudre y todo el pecado hincha. en sentido espiritual se engangrena, se hace peor, ¿sí? Y es, el ocultamiento es una necedad, el no decirlo a nadie, déjalo en lo secreto, échalo al cajón del olvido, dentro de un poco de tiempo nadie se acordará. Hay personas en las oficinas que se equivocan, y luego ¿qué pasa? Se equivocan y meten el papel abajo de la oficina. ¿No viste por ahí el documento? No, por aquí ni ha pasado. Oye, no, y viene el fulano, el vecino, ¿no? No, yo te lo di ahí. ¿Dónde lo dejaste? Aquí lo puse sobre tu computadora. No, yo no lo vi. No había nada. Se pierde el papel, ¿no? Y tú dices, de la que me salvé, mano. ¿Sí? Y resolviste un problema aquí en forma que lo ocultaste, ¿sí? Y el día que llegues delante de la presencia de Dios, a veces antes, ¿no? Dice, los pecados de algunos son traídos antes, otros son dejados para el día del juicio. Pero ¿qué nos damos cuenta? No se puede ocultar algunos, el ocultamiento. Entonces, aquí vida religiosa, moral, consejos según el mundo, hay muchos. El ocultamiento, el olvido, ya lo sabemos, la negación. ¿Sí? Aquí está, usted se robó esto y esto. No, yo no fui. La negación, no, yo no lo hice. Aunque por dentro tú dices, no, sí, yo lo hice, pero nadie me vio. No hay cámaras, no hay nada. Entonces, ¿yo qué hago? Lo niego. Ustedes, hay muchas personas que reaccionan así con su pecado. Sí, escuchan la predicación y la predicación les dice que son mentirosos, adúlteros. Y dicen, ¿qué pasó? No, yo no soy así. Es como cuando nuestras esposas nos dicen, oye, tienes un carácter infernal. No. No es cierto. Sí, todos ven el carácter, pero la persona que dice, no, no es cierto, no es cierto. La negación, hay personas que reaccionan así ante la culpa, diciendo que no, yo no fui. ¿Sí? Cuando Dios vino a pedirle cuentas a Adán y a Eva y le pregunta, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Están desnudos? ¿Sí? ¿Comieron del árbol que les dije que no comieran? Dígame usted, ¿cuál fue la respuesta de Adán? O sea, un traslado, una especie de negación, ¿no? ¿Qué dijo? O sea, yo no, la mujer que tú me diste, ¿no? Y así reaccionamos, ¿no? Con flechas separadas, le echamos la culpa a otra persona. ¿Usted hizo esto? No, es que a mí ya me pasaron el documento cuando llegó a mi escritorio, ya tenía una rayita. Entonces yo lo único que hice fue prolongar la rayita. Pero ya tenía una poquita de rayita. O sea, la persona que está haciendo, negando, ocultando, encubriendo, haciendo de lado el asunto. Entonces, si quieren apuntar textos, es Génesis 3:12, la mujer que tú me diste. A veces, el otra reacción y consejo según el mundo no es nada más oculta, olvida, niega, pero el consejo del mundo, todo eso estamos hablando del tratamiento del pecado. Viene la justicia comparativa. ¿Qué hiciste? No, pues resulta que ahora vamos a poner el mismo caso del embarazo, ¿no? Ah, no te preocupes. ¿Cuántas personas, cuántas mujeres les ha pasado lo mismo? O sea, comparado con... Y empieza a salir fulano, sutano, venga. Entonces, comparado con esa es la justicia comparativa. El fariseo, Lucas 18, 9 al 11... Cristo dijo una palabra a estos hombres, dice, a unos que confiaban en la justicia en sí mismos, que confiaban en sí mismos, les dijo esta ilustración, ¿no? Y la ilustración que Cristo dijo que estaba un fariseo orando consigo mismo, ¿sí? Y decía, te doy gracias que no soy como ese publicano. O sea, comparado yo con ese publicano soy... No, pues sí, si te vas al penal de Almoloya, ¿sí? Y dices, yo comparado con estos cuates aquí, uno que otro, ¿cómo salgo? No, pues comparado con ellos. Y muchas personas alivian así su carga, comparándose, acallan sus culpas. Y aquí los que son abogados o tienen relaciones o saben, ¿cómo se dice? ¿Sobreseen? ¿O cómo se...? O sea, sobreseen el auto de formal prisión y la sentencia dictada en su contra. Sobreseer es nada más archivar el asunto y mandarlo ahí al y ya echarlo de lado, ¿no? ¿Qué hiciste con tu culpa de los pecados? Fue sobreseído ya. O sea, así lo libran. En pocas palabras, acallan su conciencia, ¿sí? Y acallan todas las acusaciones, nada más poniéndole un tache y diciendo, ya pasa, se cierra, se declara cerrado el asunto y vámonos, ¿verdad? Además, dicen, yo solo engañé a mi esposa una vez. Fulano de tal, conozco a un cuate que la engañó 8 veces. Ah, bueno, pues entonces si esto te hace sentir tranquilo. O sea, piénselo otra vez, el consejo según el mundo no es eso. No te mortifiques por el pecado que cometiste, no te mortifiques por las causas. Hay personas peores que tú. Hay cuates que ¿qué? Se han salido de la universidad, ni siquiera terminaron la primaria, tú de perdiz llegaste hasta cuarto de la universidad. O sea que no hayas conseguido el título, no hay problema. O sea, hay cuates que ni la primaria terminaron. Ah, bueno, siendo así ya me siento yo un poquito, sí me siento mejor. No me siento tan mal. ¿Resuelve eso el problema? No lo resuelve. Entonces, otro asunto. ¿Cómo resuelve el consejo según el mundo? Ah, se puede llenar el pizarrón aquí con muchos malos consejos. El descuido. Aquí, por supuesto, volvemos a hablar de otro país, no de aquí, de nosotros. El descuido y la negligencia, ¿no? ¿A qué me refiero? Muchas personas resuelven el problema de la carga de sus pecados. ¿Cómo se justificará el hombre? Si el nacido de mujer delante de Dios, ¿sí? Es decir, tiene muchos pecados, ¿cómo se va a justificar? Dice, no, pues, ¿sí? El descuido y la negligencia. ¿Qué quiere decir esto? Muchas personas son descuidadas y negligentes porque se les advierte. Primer aviso. ¿Ha dejado usted de pagar? ¿Sí? ¿Ha dejado usted de pagar su recibo de luz? ¿Sí? Soy su amigo Carlos Slim, le hablo de teléfonos. Tiene 3 días que se venció su recibo telefónico y usted no lo ha pagado. Haga el favor de pagarlo, de lo contrario se lo cortaremos, ¿no? Dice, desoye las advertencias, le llegan los avisos. Hay personas que les llega el emplazamiento, dice, le rogamos que vaya a vernos porque tiene este citatorio, ¿sí? Y la persona, ah, es un citatorio, ya, lo tiran. ¿Qué pasó? ¿Qué quería el cartero? Es otro citatorio, ¿para qué? Para el asunto de mis pecados y las violaciones y los adulterios y las mentiras y las codicias y todo lo malo que he hecho. Ah, es otro citatorio, entonces lo vuelven a tirar allá abajo. Y les llegan avisos y son descuidados y negligentes, como para pagar la luz, el agua, algunos de nosotros, o para citatorios de Hacienda y citatorios, y los vamos archivando y archivando y archivando. Ignoran voluntariamente los avisos, pero los avisos de la conciencia que les avisa, eres culpable de esto y de aquello y de esto más. Si esto se hace en sentido médico, en sentido físico, ¿qué ocurre? Una gripa se convierte en una neumonía mortal, ¿verdad? ¿Qué tienes? No tengo nada, solamente tráigame otras cafeaspirinas y sí, ¿cómo se llama? Uno de esos que anuncian en la televisión, uno de esos que en media hora acaban con todos los síntomas. Te lo tomas y ¿qué tiene? Ya está la persona verde, casi le sale lumbre por las orejas. No, tómate uno de estos, con eso te controlas ya. Y ya la persona se le desorbitan los ojos casi. ¿Sí? y ya tiene 2 años tomando la misma medicina. Y ya cuando dice, no, ahora sí, ya no, como que ya no respira. Llevémoslo al médico rápido, ¿verdad? Entonces corren con la persona al médico y lo meten al hospital. Y dicen, ¿este qué tiene? Pues ya los pulmones están colapsados, no sé si se diga así, ya todo está destruido este cuadro. Ya que ya no hay nada que hacer, ya está perdido. ¿Por qué? Porque trató de curarse sus enfermedades nada más con puros remedios y los consejos de sabios según el mundo, ¿verdad? Entonces sigue escuchando a sabios según el mundo, ¿no? La forma de tratar el pecado como el mundo lo trata. Lo ignoran olímpicamente, les llegan avisos y notificaciones, su conciencia les entrega y les dice que están mal, ¿sí? Si esto lo hace en sentido espiritual y desoye, su corazón se endurecerá y su vida caerá de mal en peor, ¿sí? Sus pecados serán peores cada vez hasta que su corazón se endurezca. Y su frente se convierte en una frente de metal, y donde ya ninguna cosa le haga reaccionar, ningún aviso. Aunque traiga usted la campana de dolores y le pegue con un marro, la persona ni siquiera se moverá de su lugar. No, sus oídos no sentirán el impacto de las ondas de sonido. Ya está totalmente encallecido, ¿verdad? Ha desoído las advertencias. Entonces, ustedes pueden escuchar el consejo de sabio según el mundo y darse cuenta que ¿qué? ¿Sí? Que es terriblemente malo en el sentido espiritual. ¿Por qué el camino de las obras, el camino de la legalidad y de la moralidad son malos? ¿Por qué? En primer lugar, ¿por qué son malos? Escúchelo bien, usted debe de entenderlo y aprenderlo bien. ¿Por qué son malos otros caminos y no pueden ayudarnos, ¿sí?, con el problema de nuestros pecados? En primer lugar, porque te alejan de la gracia. Cualquier otro camino te aleja de la gracia, ¿sí? Tres cosas le dijo Evangelista, ¿sí?, al peregrino. Tres cosas, dice, a través de esto te estás alejando del camino, estás menospreciando a Cristo, ¿sí?, y tienes el riesgo de que has entrado en un camino de perdición. Por esas tres razones. ¿Por qué son malos cualquier otro camino que no sea el verdadero? Porque te aleja del camino de la gracia, te saca de la única oportunidad de alcanzar salvación y misericordia. No pierdas el tiempo con los alcohólicos, con los gnósticos, con los neuróticos anónimos. ¡Son aspirinas! ¡Son aspirinas! La única manera en que puedes ayudarte, ¿cuál es? Dice, sabio según el mundo, dice, fíjese bien, sabio según el mundo, lo que aborrecía era, ¿sí?, el camino de la expiación. Evangelista le dijo a Peregrino, hiciste muy mal, porque el consejo de sabios según el mundo te está llevando a menospreciar a Cristo, te está llevando a menospreciar la gracia de Cristo. ¿Y no dice eso la Escritura? Los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído, vacíos sois de Cristo los que por la ley os pretendéis justificar. Gálatas 5, 2 y 4. Vacío sois de Cristo. Cualquier otro camino que tú tomes que no sea Cristo está perdido y es un menosprecio. ¿Sabe por qué es un menosprecio? Yo le voy a preguntar si usted sabe quién es el creador de este mundo. Es Dios. ¿Le preguntó a usted el diseño de los árboles o de las montañas y los ríos, la distribución, la colocación de los mares? Él lo diseñó, ¿verdad? El camino de la salvación, la expiación que es en Cristo, ¿es un diseño de quién? De Dios. Es la sabiduría de Dios la que es impugnada. ¿Sí? Si usted es un carpintero y está haciendo un mueble y es un carpintero experto y está haciendo su mueble y llega un neófito y le dice, yo siento que deberías colocar esa ménsula. El carpintero va a voltear y va a decir, casi con el martillo en la mano, ¿sí me explico? O sea, le estás diciendo al carpintero cómo debe hacer. O sea, es una ofensa, ¿verdad? ¿Sí me explico? Entonces, cualquier otro camino que tú quieras inventar o que el hombre invente o diseñe, en que no sea la expiación, que no apunte a la expiación, ¿qué estamos diciendo? Estamos impugnando la sabiduría del carpintero. Estamos impugnando la sabiduría de Dios. Estamos diciéndole a Dios, Dios, te equivocaste con la expiación. Y es lo que precisamente Evangelista le decía a Peregrino, ¿sí? Esto que estás haciendo de haber escuchado el consejo de la sabiduría del mundo, y no, aquí entramos, porque sabios según el mundo, ustedes ya lo diagnosticó, ustedes ya sacó la conclusión, sabios según el mundo, sí, es su compadre, exacto, sí, sabios según el mundo, es su suegra, claro que sí, sabios según el mundo, su mamá, exacto, exacto. ¿Quién más? Sabio según el mundo. ¿Quién? Su jefe, exacto. El jefe de su empresa, él. ¿Quién más? Su amigo del trabajo. Sabio según el mundo. ¿Qué han hecho los consejos de ellos? Alejarlo, darle otras fórmulas, apartarlo del camino, separarlo de dónde. De la expiación y de la cruz de Cristo, que es el único camino para perdonar los pecados. Es el diseño y la metodología de Dios. Cualquiera que hable en contra de ellos está impugnando la sabiduría de Dios. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero cuyo fin es muerte y perdición. Solamente el camino de la cruz es salvación. Solamente el camino de Cristo. Dice la Biblia, otra vez Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. ¿Pero qué dice? El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El único camino para resolver el pecado, ¿cuál es la carga del pecado? ¿Qué? Confesarlo. A veces quisiéramos adoptar la postura, ¿no? De decir, imagínese usted una reunión de alcohólicos, ¿no? O de neuróticos, donde la persona se para enfrente y dice, mi nombre es Omar Ibáñez, soy un neurótico, ¿sí? Toda mi vida he sido gruñón, enojón, ¿sí? He golpeado 80,000 veces a mi esposa. Me he hecho daño y empiezo a decir, y ahora le digo, te toca. Y yo, ¿por qué no? Si me explico, voy a decirle a la persona, ¿yo por qué voy a pasar? O sea, no cualquiera tiene el valor de pasar y decir, soy esto, soy. Y aquí estamos hablando de decir, soy pecador. Pero no todos tienen el valor de reconocer y decir, he transgredido, he violado la santa ley de Dios. ¿Qué hacen? Viven una vida moral, viven una vida religiosa, lo ocultan, se olvidan, son negligentes, lo niegan, ¿sí? Se descuidan, ¿sí? Se comparan con otros y dicen, no, yo no adoro ídolos, he de estar bien. ¿Sí me explico? Como no adoro ídolos, no, pues sí, no, o sea. O sea, yo no asisto a la iglesia, no obedezco, no leo la Biblia, no oro, pero ¿qué creen? Yo no fui a bailar con los concheros. No, esos idólatras, no. No, esos cuates, esos sí están perdidos. ¿Me explico? O sea, si te comparas, o sea, siempre encontrarás una solución así y una salida. Pero que tú digas, ¿sabes qué? Hay que quitar todas estas cosas y decir, sí, yo soy el neurótico. O como los alcohólicos, yo soy alcohólico, perdí mi carrera, perdí mi esposa. Si usted ha escuchado testimonios de alcohólicos así, ¿no? deportistas diciendo yo era el mejor deportista, era el mejor ciclista, el mejor nadador, pero perdí mi carrera por el alcohol, ¿sí? Perdí mi familia por neurótico, maté a uno de mis hijos en un arranque de ira, destruí mi familia, hice esto, hice aquello. ¿Y usted qué ha hecho como pecador? ¿Qué puede decir? He destruido mi vida, he destruido la vida de los que están alrededor de mí. Soy la escoria, merezco la condenación. ¿Cuál es la sentencia para mí? La conozco, estoy perdido. ¿Cuál es mi única oportunidad? ¿Cuál? Dígame cuál. ¿Portarme bien? ¿Cuál será la única oportunidad? Un indulto. El arrepentimiento y la fe. ¿El indulto, el perdón de qué? El sistema que Dios ha diseñado, la gracia. Ese es el único camino. Un sustituto que pague por mí. Eso es lo que Cristo ha hecho. Y ese es el camino de la expiación. La sabiduría del mundo tratará de esquivar y de evitar ese camino a toda costa. Nunca debemos oírla. Entonces, ese es el asunto. La única manera autorizada para tratar con el pecado es por medio de la expiación de Cristo. Entonces, vamos a terminar haciendo algunos comentarios nada más. Debemos valorar bien nuestra situación, ¿verdad? Valorar. Los consejos de sabios según el mundo fueron muy malos porque su valoración del problema de su pecado fue muy mala, ¿verdad? ¿Qué valoración haces hoy de tu vida? ¿Cuál es tu situación delante de Dios? ¿Cuál es la valoración que haces de tu vida? No puedes tratar con ligereza los avisos enviados desde el trono celestial a tu vida. No puedes estar tratando con ligereza un aviso de que la ira de Dios está sobre ti. Debes aprender a desechar todo consejo y seguir solamente el consejo de este libro. Sigue la luz, se le dijo al peregrino, ¿verdad? Sigue la luz, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Sigue la luz, dice, ella te llevará a la puerta. Entonces, si tu compadre, tu amigo, tu mamá, y conste que no me vayan a malinterpretar, no, el hermano ya predicó en contra de la familia, en contra de mi esposa, y se puso en contra de mi papá y de mi mamá. No nos confundamos. Sí, no nos confundamos. O sea, todo el asunto estriba en que a veces, por causa del Evangelio, los consejos que recibimos aún en nuestra propia casa son equivocados. Y el pastor no es enemigo de los de tu casa. ¿Sí? El pastor quiere la salvación de tu alma. Y los hermanos de la iglesia quieren la salvación de tu alma. Por eso te dicen, aléjate de esto, aléjate de aquello, sigue esto más, sigue el consejo. ¿Cuál es el comentario común que escuchamos de los hermanos de la iglesia? No dejes de qué. No dejes de congregarte. No dejes de orar. No dejes, por favor, de estar aquí cerca en la reunión. ¿Sí me explico? ¿Nos hacen daño esos comentarios? ¿O son buenos consejos? ¿Sigue la luz? Entonces vuelvo a preguntar, sabio según el mundo, ¿lo notas? Es tu hermano, tu mamá, tu tía, tu jefe, tu compañero de trabajo. Ellos son sabios según el mundo. No los escuches. No los escuches. Escucha lo que dice el libro. Escucha al evangelista. Escucha los consejos de él. Y por último, una vez más debemos notar cómo salió el peregrino del pantano de la desconfianza. Fue sacado, ¿verdad? ¿En dónde encontró evangelista ahora al peregrino? Lo encontró en el collado, ¿verdad? Tratando de subir. ya casi muerto porque sentía que se le caía la montaña de encima, el monte Sinaí era la ley, lo estaba matando. ¿Sí se acuerdan, verdad? Y le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Estoy aquí perdido y ¿qué? Y no sé cómo regresar al camino. ¿Entiende lo que estamos diciendo? Otra vez fue que traído por la gracia y regresado al camino. ¿Se parece esto a la vida de alguno de los creyentes aquí presentes? ¿Cuántas veces Dios te ha encontrado lejos por algún pecado, algún error? ¿Y qué ha hecho? A través de un hermano, a través de las oraciones, a través de un sermón, a través de eso, ¿qué ha hecho? ¿Te ha vuelto a poner en dónde? La gracia te está volviendo a traer al camino, ¿verdad? Entonces, pues, que Dios nos ayude y a escuchar el consejo del libro. Una vez más, el libro es crucial en toda esta historia, el libro. Es la palabra, ¿verdad? Oramos, hermanos, por favor, nos ponemos de pie. El único camino para tratar con nuestros pecados es Cristo, ¿verdad? No hay otro camino.